Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Bueno, muy buenas tardes en este lunes 6 de enero, el verdadero lunes que da inicio al 2025. Lo demás habían sido muestras gratis, ahora ya estamos en el producto final. Este año 2025 que recién inicia, pero pucha que ya partió movido y vamos a estar dando esa segunda vuelta a los principales temas que está pasando en Chile en compañía de dos grandes amigos. Primero, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Ricardo, muy, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, un feliz de estar con ustedes y los auditores.
Y aquí, después de algunas semanitas de ausencia que nos dolieron el alma, Álvaro Belolio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, y desde hoy oficialmente consejero regional aquí en la región metropolitana. Álvaro, muy bienvenido.
Oye, muchas gracias por la invitación. Estaba en terreno, en el norte, en Iquique, así que ya de vuelta y feliz de colaborar. Primer programa después de asumir como consejero regional.
¿Para qué caché? No, y acá dice el consejero regional por Santiago 4, pero ni siquiera quise decirlo porque van a creer que está representando ahí al sindicato, no sé cuánto, la penitenciaría. Entonces, me carga ese Santiago 1, 2, 3, ya debemos cambiarlo.
No, totalmente. Te acuerdas, el presidente Piñera siempre decía, a las regiones son como los hijos, hay que decirlos por su nombre y no por su número.
Efectivamente.
Toda la razón.
Efectivamente. Pero bueno, están pasando muchas cosas, y ustedes recordarán que antes que termine el año, el gobierno siempre le gusta estas como sorpresas de final de año. Yo siempre hago un llamado a atención a los ciudadanos, a estar atentos a las cosas que pasan en los últimos días de un gobierno, en los últimos días de un año, o cuando estamos todos preocupados en las vacaciones, porque ahí es donde
entre
la persona...
Pascua y Año Nuevo.
Entre Pascua y Año Nuevo, una semana peligrosa, no solo para la tarjeta de crédito, sino también para la discusión pública. Piensen ustedes que este acuerdo de pensiones tenía la idea de llegarse a acuerdo a mitad de enero, mientras la gente estaba de vacaciones, mirando para el lado, y parece que hoy día eso está un poquito más complicado. Y así como hace algunos años el presidente Boric decidió indultar a los que denominaba presos de la revuelta en los últimos días de diciembre, el gobierno sorprendió los últimos días del 2024 anunciando con bombo y platillo la compra de la casa del expresidente Allende por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Y ustedes saben que yo, como exministro de esa cartera, no solo tengo un cariño al ministerio y al rol que cumple, sino también un llamado a atención respecto a cuidar esa facultad y a ese ministerio. Y aquí un pequeño comentario a propósito de lo que no me he enterado de la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Uno es, ¿dónde están las prioridades del gobierno? O sea, ¿dónde están las prioridades del Ministerio de Bienes Nacionales, pero también del presidente Boric a la hora de darse estos gustitos personales? Si usted quiere recuperar la historia, recordar la historia, valorarla, ya tenemos un buen museo de historia nacional. Para algunos también existe el Museo de la Memoria, a los cuales se destinan cuantiosos fondos públicos, como para que además el presidente de la República se dé algunos gustitos comprando la casa, una de las tantas casas del presidente Allende. Se compra las casas del presidente Elwin, yo era un poco como para jugar al empate, para equiparar, para que no los critiquen tanto, ¿cierto? Pero al final la prioridad del presidente Boric es un gustito personal de querer comprarse la casa del expresidente Allende. En Chile la historia desde el punto de vista público se hace a través de los museos, no estas cosas como de gustitos personales. Y primero, ahí hay un gustito que demuestra la falta de prioridades del gobierno del presidente Boric. Segundo, la desprolijidad del Ministerio de Bienes Nacionales, que es totalmente incomprensible que no se hayan dado cuenta de la prohibición constitucional de que autoridades de la nación compraran vendieran al Estado un bien privado como es la casa del expresidente Allende. Y lo tercero es que me llama la atención, Álvaro Belolio, y llamo contigo tu opinión, que una senadora de la República, que ha sido décadas senadora, una diputada que hoy día es ministra de Defensa, que fue 8 años diputada,
dos periodos,
no supieran la constitución, no supieran las limitaciones que tenían en su alto cargo que desempeñan, y por tanto estamos el peor de los mundos. Un gobierno nuevamente en práctica desprolijo, con las prioridades cerradas, pero que además demuestran que la constitución de la que llevan años hablando, parece que solo han leído la portada, se han dedicado a criticarla, pero no conocen bien su contenido. Álvaro Belolio.
Oye, tengo más allá del comentario, que me parece increíble este tema, o sea, además a 1.000 millones de pesos, o sea, ¿cuántos chilenos le gustaría que le pagaran 1.000 millones de pesos por la casa de algún familiar que lo compraron a la mitad de la plata y en una sola cuota? O sea, más privilegio, más beneficio imposible. Pero, Julio, dado que tu sucesora fue removida del cargo, le pidió la renuncia hoy a la ministra de Bienes Nacionales, se tiraron mucho la pelota entre no, que esto era culpa de la Contraloría, que no estaba firmado. Nuevamente los pillaron y dijeron, no, es que nosotros cuando retrocedemos, que somos mucha probidad, claramente al revés, porque si no lo hubieran pillado, hubieran avanzado. ¿De qué fue la responsabilidad? ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Quién creéis que la embarró acá?
Bueno, yo creo que aquí la embarró a hartas personas, pero tenéis toda la razón de que aquí hay una pelota que va de un lugar para otro. Primero, la que toma la decisión de comprar, o sea, la que inicia el acto, es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y te dicen, ah, es que la Contraloría como que no había dado el visto bueno. Bueno, un ministro, queridos auditores, no manda un decreto firmado a la Contraloría para que como que le haga una revisión. Es porque quiere que ese acto suceda. O sea, la intención del Ministerio de Bienes Nacionales fue comprar esta casa a las personas que eran los legítimos dueños. Y por eso hizo un decreto autorizatorio para que la Contraloría lo tramitara en un proceso en que la Contraloría era un paso más. Es más, la Tercera ya publicó el contrato donde la senadora Isabel Allende y donde la ministra Maya Fernández firmaron por poder, o sea, alguien la representó, pero es la firma de ellos a fin de cuentas, y que lo único que queda pendiente para que se perfeccione la compraventa es un decreto aprobatorio. Y querido amigo, a mí me tocó ser ministro de Bienes Nacionales, el decreto aprobatorio depende única y exclusivamente del ministro de Bienes Nacionales. Es un decreto final que lo único que viene a hacer es ratificar todo lo obrado, no cambia las condiciones, no cambia las circunstancias, lo único que hace es decir, sí, ok, todo lo que se hizo para atrás, estoy de acuerdo, y se perfecciona el contrato y se hubiese liberado el pago. Lo que quedó en evidencia aquí, Álvaro, es que la ministra Fernández quiso vender, sí, la senadora Allende quiso vender, y el gobierno quiso comprar, y no se preocuparon de saber las limitaciones, no solo legales, digo también de prudencia. ¿Tú te imaginas el gobierno del presidente Piñera diciendo, comprémosle a un ministro un terrenito para no sé qué cosa? Hubiese sido un no, o sea, hubiese sido un no de aquí hasta la punta del cerro. Y la verdad es que acá hay una responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Creo yo que eso es algo que hay que estudiar la Contraloría también, un error de la Contraloría de no haberse dado cuenta, porque mal que mal, si el gobierno se equivoca, la Contraloría también tiene que tirarle un tirón de oreja, no solamente un buzón al que le llegan los decretos del Estado. Y lo último es que tú lo dijiste, Álvaro, estos gallos echaron para atrás, no porque se dieron cuenta, hoy hicieron un examen de conciencia, dijeron, no, ¿estará bien lo que estamos haciendo? No, echaron para atrás porque lo pillaron, porque dos días antes estaban haciendo gala de esto, estaban publicando un comunicado de prensa, si bien en Nacional y Cultura sacó un comunicado de prensa informando esta gran noticia, para la hora de los cubos, la hora de los cubos, decir para atrás y decir, oye, no, es que quisimos reexaminar nuestra actitud y vamos a detenernos. No, se detuvieron porque se dieron cuenta que podían perder una senadora y tener que renunciar a una ministra de Estado. Ricardo Hernández, ¿cuál es tu opinión respecto a este bochorno?
No, administrativamente que hay que, yo creo que hay que hacer un análisis doble. Uno es el mérito, o sea, efectivamente es lo mejor en este momento de austeridad en que el ministro Marcel dice que no hay dineros para aumentar en pensiones, por ejemplo, y quiere quitar puntitos de cotización a los trabajadores, donde hay tanta deficiencia en seguridad, andar comprando casas puntuales de algunos expresidentes con distintos fines. Ese es un cuestionamiento que se puede hacer respecto al mérito de la decisión de gastar recursos de todos los chilenos en andar haciendo gustitos, yo creo, ideológicos por lo que se ha visto. Y lo otro, lo que tú dices, seguidilla de errores, yo creo que desde Cultura, que manda seguramente la minuta de que quiere comprar esa casa, hasta todos los filtros intraministerio, ¿cierto? Tú sabes, la división de bienes, el jurídico del ministerio, que tampoco se dio cuenta, la firma de la ministra, donde hay la firma de la ministra, es clave para la responsabilidad que tú mencionabas. Ella tiene la intención ahí de comprar, firma el decreto. Efectivamente, pues Contraloría no hace estos filtros sucesivos, pero se llevan todos los ánimos para que finalmente se haga el traspaso de la casa y se le pague cuantiosos dineros a la otra ministra y la senadora. Y finalmente son algunos los medios que estallan y se dan cuenta de este error. Algo similar sucedió con Sierra Bella. En ese caso también Contraloría, si bien detectó ciertas irregularidades, fue finalmente el conservador de bienes raíces, que es uno de los pasos siguientes, el que se dio cuenta de las irregularidades que habían en esos casos. Y que, ojo, que no por echar para atrás estos decretos, hay veces que quedan sin sin consecuencias. Muchas veces el fisco tiene que pagar e indemnizar a otros, a otras personas por lo que se hace. Aquí hay un contrato firmado, o sea, firmado ante notario, que tiene cierta validez, habrá que ahí jurídicamente ver, pero ojo que en ciertos casos se deben pagar las indemnizaciones, dinero que también es de todos los chilenos, para pagar los errores que se cometen en la administración. Así que cuidado con estos errores y que no, no se subsana con simplemente decir, no, que faltaba un trámite más, porque ojo, hay, jurídicamente hay responsabilidades.
Claro, hay una, oye, la persona que quería vender tiene una legítima expectativa de que el Estado cumpla su palabra, si lo que pasa es que fue una palabra con bien poco peso. Ahí, déjame decirte dos comentarios respecto a esto, Álvaro, para saber tu opinión, pero me parece grave todo, me parece grave lo de Maya Fernández, me parece grave lo de la senadora Isabel Allende, pero el caso de la senadora Maya podría perder el cargo en una acción que además es popular, es decir, cualquier persona podría ir a tribunales y pedir que se revisara esto, porque no tiene que haber una acción, una legitimación activa, ¿cierto? Una iniciativa puede ser una acción popular, es decir, cualquier persona podría pedir la responsabilidad de la senadora Allende, ahí sí que la representación parlamentaria del oficialismo se vería aún más trastocada. Pero lo segundo es que yo no sé cómo funciona el Ministerio de Bienes Nacionales ahora, pero en mi época lo revisaba la División de Bienes Nacionales, lo revisaba la División Jurídica, después lo revisaba el equipo jurídico del subsecretario, luego el equipo jurídico del ministro, y solo después de todos esos filtros yo firmaba el decreto correspondiente. ¿Y por qué comento esto? Porque no sé si es que habrán quitado alguno de esos filtros, pero la persona que reemplaza a la ministra Sandoval en Bienes Nacionales es precisamente su subsecretario. Y habría que revisar si en la tramitación del decreto el subsecretario lo visó.
Yo por mi parte,
había que ver las moscas. Estos son los momentos en que las moscas, esa firma de responsabilidad abajo, pueden significar algo. Y aquí puede haber un subsecretario que va a asumir como ministro subrogante por un tiempo, en que quizás también fue parte de esto, de no advertir una norma constitucional tan clara. Álvaro Belolio.
Oye, yo tengo el decreto con las moscas.
Mira, acá está.
Es donde está efectivamente firmado Gabriel Boric por la ministra Marcela Sandoval, y hay una firma adicional, pero no logro
distinguir. Oye, estamos aquí completamente en vivo. Esta es la gracia de invitar a Álvaro Belolio, que dice, vamos a las fuentes.
Tengo
el decreto. Varias cosas. Y día me preguntaba a alguien si es que lo había tenido que firmar el presidente Boric. Aquí estamos viendo el decreto con la firma de Marcela Sandoval, la ministra de Bienes Nacionales, y también la firma del presidente de la República. ¿Por qué digo que esto es relevante? Porque a ese control que tendría que haber hecho la División de Bienes, la División Jurídica, el subsecretario y la ministra de Bienes Nacionales, con esto se le agrega la SECPRES.
Sí, porque el
jefe jurídico de la SECPRES, porque el presidente de la República no firma nada que no revise el jefe jurídico de la SECPRES.
Habría que estar tiene pocas moscas.
Tiene pocas moscas, así que poca gente quiso hacerse responsable. Sin embargo, te quiero decir que tiene el timbre del subsecretario. República de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, subsecretario con una pequeña mosquita como un punto aparte al lado. Habría que ver si el subsecretario, ahora nuevo ministro de Bienes Nacionales, también revisó este decreto, o simplemente alguien puso un punto y coma al lado del timbre del subsecretario. Y esto puede parecer gracioso. Decimos que vivimos en un país muy legalista, muy herencia hispana de materia jurídica, pero chuta, para algo sirven todos esos timbres, para algo sirven todas esas firmas, para saber la responsabilidad del que tomó la decisión. Y de lo que aparece el decreto que nos acaba de mostrar Álvaro Belolio, es que la responsabilidad del presidente Gabriel Boric, de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, y también del subsecretario nuevo ministro de esa cartera.
Y a mí hay un tema bien relevante, hablando de la preservación del patrimonio, la importancia, el patrimonio económico de la familia Allende, especialmente de la senadora y la ministra, es bastante alto. Entonces, yo entendiendo, ¿por qué no donaron esta casa a la Fundación Salvador Allende, que existe? Y ahí generar un convenio con el Ministerio de Cultura. ¿Por qué aceptar esos 1.000 millones? Entonces, cuando el presidente dice, acá nadie se quiere hacer rico, y la vendieron al doble el precio. Yo la verdad tengo serias dudas. Yo creo que efectivamente sí querían hacer una pasada, sí querían lucrar, como se dice, con este caso específico, y lo bajan solo porque los pillaron, porque realmente lo querían haber hecho es una donación generosa, donde efectivamente lo tomaba la fundación, y la fundación podría haber apostado a fondos del gobierno regional, incluso en proyectos de cultura, otras condiciones, y competir en igualdad de condiciones con otras fundaciones, con otras casas patrimoniales. Yo creo que acá también hay un problema de concepto, y finalmente ellos terminan defendiendo lo indefendible, ahora nuevamente diciéndole que se echaron para atrás por esta iluminación, cuando fue evidente que fue la fiscalización la que terminó las condiciones, y salieron muchos, y ahí la oposición actuó muy bien, o sea, fueron muy claros diciéndole, esto va en contra de la constitución, por estas condiciones. La única duda que tengo, ¿pasó por Contraloría regional o la nacional? Esa es mi única duda.
Sí, habría que...
Por la firma del presidente debería ser la... Sí, la
sí, dado que tiene la firma del presidente de la República, va a la Contraloría General de la República. Pero acabas de decir una cuestión, y esto quizás es un tema más propio de los viernes mal pensado que de los lunes, que somos gente más pura y santa.
Oye, acá hay más moscas. La primera página, perdón.
Oye, pero no, espérate. Esa le gracia invitar a Álvaro Belolio. Mira, aquí tiene la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, totalmente firmado. El subsecretario firma también la primera página. Dice tomado razón con alcance, habría que ver cuál es el alcance que hizo la Contraloría, pero dice
autoriza, otro alcance menores, ¿no?
¿Sí? Autoriza adquisición del inmueble que indica para el Fisco de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, ubicado en la región metropolitana el 25 de noviembre del 2024, y luego un timbre el 23 de diciembre del 2024, totalmente tramitado.
Eso dice, fue cuando lo avisan.
El Ministerio de Bienes Nacionales. Quiero hacer dos comentarios. Tú dijiste un tema que me parece relevante. Primero, a mí me encanta la historia. Y soy de esos que le encanta ir al Museo de Historia Nacional y ver los cuadros de Valdivia, de O'Higgins, y me encanta, yo soy una persona que lo pasa bien ahí. Pero la historia del país se estudia, se analiza, se cuenta a las nuevas generaciones a través de buenos museos, a través de buenas bibliotecas. Pero dar el paso siguiente, de decir, vamos a empezar a comprar casas de expresidentes para supuestamente ahí generar una especie de memoria o de culto casi a esta altura de la vida, ¿va a ser una política de Estado? El presidente Boric lo hizo solamente respecto al presidente Elwin y el presidente Allende. Vamos a empezar también a comprar la de Jorge Alessandri, vamos a comprar la de Gabriel González Videla, vamos a comprar la de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la de Sebastián Piñera, la de Michelle Bachelet.
En la Serena también ahora.
Sí. En la Serena, donde está la Casa Piñera destruida, ¿se va a hacer algo ahí? Sí. Entonces, eso te demuestra que la política es una política de Estado y no solamente de gustitos personales. Aquí hubo un gustito personal del presidente Boric, que para que no lo criticaran, se compraron las casas de Elwin. Y déjame decirte una segunda cosa. La casa del presidente Elwin hoy día ya es un museo y ya está abierto a la ciudadanía. ¿Por qué el Estado tiene que entonces ir y comprar la casa? Si tanto le importa apoyar a la Fundación Elwin, bueno, déle un subsidio presidencial. Pero ¿por qué estamos comprando casas de cosas que ya funcionan custodiando la memoria del presidente Elwin? Y te lo digo, ¿por qué? Porque el gobierno de Michelle Bachelet, y eso es una de las cosas escandalosas que a mí me tocó descubrir del Ministerio de Bienes Nacionales, hay un terreno ahí cerca donde está la autopista central con la Alameda, donde...
Buen terreno, buena ubicación.
Un buen terreno, en esa época no estaba tan depreciado como hoy día el centro de Santiago, era harta plata, y eso es un terreno que la presidenta Bachelet se lo compró a una agrupación de evangélicos, creo que el pastor, un pastor bien famoso, sí. Fue representante, ya me acordaba el nombre, no el pastor Soto por si acaso, le compró el terreno. Esta institución tenía deudas, ponte tú 500 millones, 600 millones, la presidenta Bachelet les compró el terreno como en 1,000 millones de pesos, por ejemplo, y luego se lo entregó en concesión gratuita a la misma institución.
O sea, les pagó las deudas.
Entonces le pagó las deudas, pues es una verdad, están comprando influencia, eso es lobby, eso es que creer que sean los evangélicos no los critiquen tanto, sí. Es un clientelismo. Y nosotros eso también en Bienes Nacionales levantamos la alerta de que la presidenta Bachelet compró un terreno por el monto de las deudas y luego se lo entrega a la misma persona. A mí no me gustaría, por ejemplo, que el Ministerio de Bienes Nacionales compre un terreno de la Casa Allende para luego entregárselo al Museo Allende. O sea, presumo que va a ser, felizmente aquí era el caso del Ministerio de Cultura, pero no, sino un financiamiento encubierto, sino que le están comprando las casas y después se las pasan gratis, como fue el caso de esta institución de la Iglesia Evangélica. No quiero generalizar, esto no es una cosa contra el pueblo evangélico, sino contra alguno de esos pastores que quizás por congraciarse con la moneda, casualmente la moneda le quiso comprar un terreno, le pasó millones de pesos y luego le entregó el terreno gratis. Son las 5:22 de la tarde, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco. El lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí, siendo las 5:25 de la tarde, los estudios de la Radio Agricultura completamente en vivo y con cuerpo presente junto a Ricardo Hernández y Álvaro Belolio, conversando sobre lo que está pasando en este super lunes, el verdadero lunes que dio puntapié inicial a este 2025 y estamos con ustedes gracias al apoyo de Chile Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos recién hablando ya de este chascarro, desastre comunicacional y también de decisión del gobierno del presidente Boric de querer comprar la casa del expresidente Allende. Todos los portales lo están cubriendo en este momento. La trama detrás de la caída de Sandoval, el enredo de la moneda en su defensa inicial. Un comentario menor, Álvaro y Ricardo, si me lo permiten. No es que yo quiera compadecerme de nada ni nada, pero como que igual me dio un poco de lata. Yo, nosotros que estuvimos en el gobierno, saber todo lo que tienen que haber organizado la visita al Polo Sur, 4.000 kilómetros de distancia, pegarse un pique a un lugar con menos 38 grados, que sea un hito mundial, que el tercer jefe de Estado en llegar al Polo Sur para tener que volver a Magallanes y a Punta Arenas y dar explicaciones,
sí, por algo así, ¿eh?
Por una chambonada, por una cuestión vergonzosa, que es decir, chuta, en verdad mis ministros son estudiantes en práctica, son personas que no se han leído la constitución y que por tanto además me hicieron firmar, porque esto tiene una firma el presidente de la República, un documento que expone nada más ni nada menos que a la senadora de la República, Isabel Allende, que puede perder su cargo, y por supuesto a Maya Fernández, que es la ministra de Defensa. Peor aún, yo fuera Maya Fernández, y uno no tiene que empezar aquí a jugar a hacer cosas como política ficción, pero presumo que ella fue convencida contrapelo, porque que una ministra de Estado llegue y le dice, oye, le queremos comprar una casa que usted tiene, y él diga, ah, qué buena idea, negociemos el precio. No, yo espero que haya sido contrapelo. O sea, que en verdad la presión fue tanta y, sí, y por tanto es bien impresentable. Bueno, vamos a ir a una cosa internacional ahora, a propósito de lo que está pasando en Norteamérica. Ustedes saben que en pocos días más, en poco tiempo más, va a asumir Donald Trump en su segundo periodo presidencial. Al norte de Estados Unidos está Canadá, una de las fronteras más grandes del mundo, y la gran parte de la población de Canadá vive muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Sí, ¿y por qué es polémica? Porque Donald Trump, en su ya tradicional estilo, no se está refiriendo a Canadá como un país vecino, sino como el gran estado de Canadá, y saluda a su primer ministro como el gobernador Justin Trudeau. Es decir, está considerando que Canadá puede ser el estado número 51. Estábamos aquí recién conversando con Álvaro Belolio en Comercial. Menos mal que uno no está en Estados Unidos en este momento, puede estar todo el mundo ahí muy ajetreado. ¿Cuál es tu opinión, Álvaro Belolio, sobre esta nueva frase del presidente Donald Trump?
O sea, Trump es un provocador de la máxima expresión.
¿Le gusta el deseo?
Sí, o sea, una buena, bonita, yo le había pensado otra palabra, pero
sí, sí, también.
Efectivamente. O sea, Justin Trudeau renuncia hoy día, renuncia con una serios cuestionamientos al Partido Liberal en Canadá, ha tenido grandes problemas de cohesión en tema económico. Trump dijo que iba a presionar por el tema de las sanciones, de las tarifas. Gran parte de la economía canadiense depende de la economía norteamericana. Y que, claro, que insista, y hoy día en su red social Truth le dice que la gente en Canadá ama ser el estado número 51 e insiste, dice que renunció justo por esto. Pero la verdad, yo creo que también, o sea, no veo que sea tan real que Trump quiera incluirlo, a lo mismo que lo ha hecho con el canal de Panamá, otras discusiones relevantes, pero sí plantea una lógica de cómo es la relación entre Canadá y Estados Unidos. O sea, ahí me tocó viajar varias veces. La distinción sociocultural, sí, entre Nueva York y Toronto es prácticamente nula. De hecho, tienen equipos de NBA y otro, NHL, se mueven mucho. Y más allá de la diferencia en Canadá que hay, especialmente con el área más francesa, de los que hablan inglés, culturalmente son muy similares. Pero creo que una adaptación bajo estas condiciones sería inaceptable. Pero debo reconocer que yo al menos no tomo con humor. O sea, yo entiendo que Trump es el personaje que está haciendo esto, y que cuando asuma a Marco Rubio como jefe de su cancillería, por supuesto va a ser más barato estos temas, y Chile va a tener que preparar con algunos embate o cosas de este estilo, y tenemos que entenderlo, que esto es diplomacia.
Bueno, no, digamos, Julio, sigue. Justin Trudeau es una especie de ícono del mundo woke.
Sí,
también
sí,
un mundo
le encanta,
que, claro, que era como el contrario que casi a Trump. Yo creo que ahí el jueguito iba por ese lado.
Especialmente cuando ya se fue Obama.
Claro.
Cierto, se fue Obama y ya el que quedaba era...
Ustedes conocen el rumor de Justin Trudeau, ¿no?
No, ya estamos aquí.
Álvaro,
que le llegó.
No, vamos a tener que invitarlo los viernes. Cuéntate uno, ¿no? A ver.
No, pero hay una historia, es falsa por supuesto, pero es extremadamente graciosa, que dice que Justin Trudeau es hijo de Fidel Castro.
Ah, sí, lo he visto.
Entonces, en las fotos, cuando son jóvenes, el momento que estuvo la mamá de Justin Trudeau en Cuba y en otro, a cierta similitud. Entonces, ¿te dan dónde? De ahora, las fechas no casan, por supuesto, pero es un rumor muy gracioso.
Ahora, ten cuidado, Álvaro Lole, porque yo le creo todo cuando habla de Lole. Llega y dice Álvaro Lole, a Jaime, no sé, el 90%.
Okay, hay muchos Belolio.
Hay muchos Belolio. Pero bueno, Álvaro, de repente uno está hablando cualquier cosa y dice, tengo el decreto. Tengo el informe, tengo la minuta. Así que la verdad, si me dice que ya se introdujo, pasó por ahí alguna sentencia cubana,
¿qué mosquita tenía? Sí, sí.
Queremos el certificado de nacimiento aquí y ahora.
Sí, ahí está la foto, en todo caso, de Fidel Castro cuando joven y ya se introdujo.
Bueno, después de ver esto, quiero decir, no, aquí la embajada de Canadá no vale, así que mejor me callo.
No, son bromas.
Son bromas.
Sí, pero entendiendo que el Trump fue el gran ganador a este mundo woke que estaba haciendo bastante controversia en Estados Unidos, yo creo que por ahí va el ícono, el contrario, casi el Nemesis ahí en Canadá. Y pensando también que el mundo conservador en Canadá está tomando mucho más fuerza, el tema de migración ha pegado muy fuerte en Canadá, por lo tanto la reacción a este mundo más liberal, woke, tiene ahí una semillita que quizás Trump quiere despertar.
Ahora es un tema diplomático mayor, ¿y por qué lo comento? Porque Canadá es un reino, o sea, en el fondo aquí está peleando, claro, está peleando con el jefe de gobierno, pero también tiene un jefe de Estado que es nada más ni nada menos que Carlos III, el rey de Inglaterra, igual que Australia. Realmente la gente todavía sorprende que existan reinos, pero cuando alguien visita Australia, es el reino de Australia. Cuando visita España, llega al reino de España, y así suma y sigue. Bueno, un tema más difícil, Donald Trump, yo tengo que ver la fórmula de limpiar mi algoritmo, porque una vez me quedé viendo un video de como las cinco pesadeces más grandes de Donald Trump, que son ya superiores. Pero si, no, este, ya en Chile todos los políticos quedan como simpatiquísimos al lado de las pesadeces de Trump, y eso hace que ahora en Instagram solo me aparezca uno tras otro todas las pesadeces de Trump. Así que la verdad es que ya llevo como 50 y pucha que me he reído, lo debo confesar, como esos vicios ocultos. Bueno, la verdad es que está en su momento diplomático más difícil, pero Chile no la tiene tampoco más fácil. Me gustó el punto que hiciste, Álvaro, y ojo que tenemos que acostumbrarnos a una forma de hacer diplomacia distinta, y lo digo por la visa waiver. Yo creo que la visa waiver va a meter problemas. Bueno, tú estás ahí en el tema migratorio y te queríamos preguntar un poco esta polémica sobre el pasaporte. Qué vergüenza que vayas a sacar un pasaporte nuevo, bonito, te veis bien en la foto, estás listo para el viaje y te dicen, oh, ¿sabes qué? No nos coordinamos con los estadounidenses y por tanto nuestro pasaporte parte con la letra distinta, así que no hay visa waiver. Son un montón de gente, yo conozco a alguien que iba a conocer a su nieto y pudieron viajar todos menos la abuela, porque a la abuela se le había ocurrido sacar pasaporte nuevo.
Renovar el pasaporte.
Es algo que cualquiera lo haría con todo acto de confianza. Bueno, resulta que con este gobierno es imposible tener un acto de confianza tan básico como ir a renovar el pasaporte.
No, acá fue un momento de mucho contraste, ¿eh? De hecho, cuando iban a anunciar el nuevo pasaporte y el nuevo carné, que además podía ser digital y todo, fue ese mismo día que llegaron miles de ciudadanos extranjeros al registro civil. Entonces también se generó en ese día de anuncio, y ahora una semana después, dos semanas después de implementación, que no se ha coordinado algo tan relevante. Y ojo, mantener la visa waiver y la validez del documento del pasaporte fue fundamental para la última licitación, que no sé si se recuerda, pero
fue tortuosa.
Se cayó la licitación con los ciudadanos chinos, se volvió con esta empresa francesa, justamente por los estándares de seguridad con Estados Unidos. Sí. Entonces, esta gestión yo creo que es tremendamente compleja. El tema visa waiver está muy vacilante. El tema de la entrega de los certificados antecedentes y otro. Yo sí estoy aconsejando en general a amigos, conocidos y otros.
Para
el segundo semestre consideren sacar una visa, una B1 o B2. Porque,
o sea, de la visa normal.
Es una visa de 10 años que permite múltiple entrada, permite estar hasta 6 meses de forma continua. Hoy en día no hay tanta fila en el consulado, pero no tiene la incertidumbre que tiene hoy día la visa waiver.
Pero es más cara.
Sí, cuesta $185.
Sí. Y que a esta altura la vida son como 185 lucas.
Claro, pero dura 10 años. Sí. En cambio, la waiver cuesta $21, pero si te la rechazan, pierdes un viaje.
No, y a veces puede ser que te la den y te la revoquen. Sí. O sea, han habido casos de personas que tenían la visa waiver, llegan al aeropuerto y dicen, no, te revocaron por cualquier cosa. Por ejemplo, alguien cambió el pasaporte, etcétera. Bueno, son temas que hay que ir estudiando y que hay que ir mirando. Lo que sí, hay que, cuando uno toma decisiones en el Estado, toma decisiones en el gobierno, tiene que pensar estas posibles consecuencias. O sea, yo pongo a pensar, si el director del registro civil tiene una minutita de esto y ve alertas, bueno, una alerta es, oye, ¿cómo hacemos el doble clic con los americanos para que no nos pase? Pues Chile es de los pocos países que tiene el beneficio de la visa waiver y que además es un pasaporte que lo reciben muchos países. O sea, la verdad es que un orgullo en ese sentido tener un país de tal seriedad y un pasaporte tan confiable que los países abran las puertas a los chilenos. Oye, usted puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram o X en @enfoque92.1. Nos quedan unos pocos minutitos antes de ir a la pausa y que Ricardo y Álvaro quería plantearle un tema nada que ver, pero que a mí me interesa. Y abroso que ya está hablando de Trump y Canadá, etcétera. ¿Qué es el poder de Elon Musk? Ha estado mucho como en la tribuna este rol que está cumpliendo el empresario dueño de las empresas Tesla y SpaceX, que aquí en Chile ya hay autos Tesla dando vuelta por nuestras ciudades, son estos autos eléctricos que... mi sueño es tener uno de esos, pero mi señora creo que jamás...
Tiene no. Poca autonomía, pero
¿sí?
La
inclusión. Ya, sí. Bueno, eso dice mi señora, sí. Y después me dice, por mi motivo. Y donde manda capitán, no manda dinero. Pero ¿qué piensas de Elon Musk y todo ese rol que está teniendo ahí en el equipo del presidente Trump?
Yo tengo una frase de un amigo que encuentro extraordinaria, que es probablemente el afroamericano más exitoso en la historia de Estados Unidos en el último tiempo. O sea, como se acuerdan, Elon Musk, que es de Sudáfrica. Y hoy en día está asesorando en unos temas, primero el nombre de su agencia, Doge, sí. que está ahí en una criptomoneda asociada. Él ha sido bien emblemático, un personaje bien carismático.
Un personaje, eso es.
Pero a mí, en general, hay cosas que me gustan y cosas que no. Y lo que sí me gusta es que él no está dispuesto a ceder o transar por motivo económico. Me acuerdo las primeras veces que cuando compró X, en ese momento Twitter, alguien le dijeron, oye, ¿sabes qué? Gran parte de sus patrocinadores, como usted mantiene estas políticas como de libre expresión, no van a patrocinar. Y van a decir, me están amenazando a mí con plata, yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Claro. Y tener a alguien que en esa condición, con esa visión, yo creo que es refrescante. Por supuesto, hay que ver cuáles son las normas, uno puede tener diferencias políticas, otras condiciones, él tiene un historial complejo, pero ha sido tremendamente exitoso porque uno ha aceptado tomar riesgo, y dos, no se ha dejado pautear por intereses que realmente a veces son complejos, como pasa mucho en Estados Unidos con algunos poderes económicos, algunos poderes de organizaciones internacionales, y él ha ido a contracorriente y la ha ido bastante bien, la verdad.
Sí, Ricardo Hernández, tú en un minutito tu reflexión sobre Elon Musk.
Es que yo creo que es un personaje misterioso, porque fuera de lo carismático que puede ser, igual tiene una actitud como que algo está pensando siempre detrás. Quizás es un personaje que está muy metido en el mundo de los negocios, siempre pensando fuera de la caja, como se dice. Y eso siempre es muy atractivo. Y lo interesante es que es capaz de juntarse con otros jefes de Estado y casi como un enviado del gobierno.
No,
habla de igual a igual. Bueno, eso yo creo que es lo que provoca esta figura de, oye, es una persona que está dentro del gobierno, está casi actuando de diplomático, de enviado quizás. Y siempre pensando en la innovación, así como quizás si se reúne con algún jefe de Estado, quizás algo están pensando en invertir en ese lado, entonces genera esa expectativa.
O sea, ¿cómo no hablar de igual a igual? Tiene 424 miles de millones de dólares. No sé cómo se podría decir eso más fácil, pero la verdad es que tiene para vivir cómodamente y yo creo que llega a fin de mes con tranquilidad.
A la hora que viene a Chile, yo creo que va a instalar una agencia espacial en Concepción, no sé, yo me imagino.
Así bienvenido.
Bienvenido. Ahí se nota que quizás este Tropiconce, la verdad es que me seduce. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en Enfoque Público. Nos estamos acomodando aquí en los micrófonos de Radio Agricultura para en esta última tanda poder hacer un análisis de lo que ha ido pasando este primer día del 2025, el primer día hábil, el resto obviamente había sido una especie raro, como lunes, viernes, sí. El miércoles feriado, lunes, viernes, era bien difícil y hemos comentado ya la salida de la ministra de Bienes Nacionales, están todos los portales y los canales cubriendo eso. Usted puede participar de nuestra conversación y discusión aquí en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y saludamos a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estábamos aquí en Cuerpo Presente conversando con Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República. Ya nos abandonó aquí en el estudio, haciendo honor a esa frase: donde manda capitán, no manda marinero. Y nos acompaña nuestro querido Álvaro Belolio, consejero regional, que hoy día asumió ya su puesto, pero que también estuvo en Arica, a propósito de la presentación programática de Evelyn Matthei del plan para enfrentar la crisis migratoria. Y en ese sentido ya hay varias cosas que han sido los titulares. Queremos preguntarle aquí a uno de los articuladores de la propuesta: fosas en el norte, muros y dos centros de internación en la propuesta de Evelyn Matthei para enfrentar la crisis migratoria. Álvaro Belolio, te tocó estar ahí en Arica. ¿Cómo viste la situación y el porqué de estas medidas de Evelyn Matthei para enfrentar la grave crisis migratoria que enfrenta Chile?
A ver, el tema migratorio es tema complejo, multifactorial, tiene varias propuestas, pero específicamente la que más llama la atención es esta, la de frontera. El control fronterizo es relevante, o sea, parte por casa. Un control fronterizo efectivo ayuda a tener seguridad interna. Y lo más importante es que muchas veces la discusión se hace sobre la necesidad de infraestructura. O sea, que el muro, que la reja, que la zanja, que las fosas, que los pretiles u otro. Pero acá es para qué la zanja. Y la zanja o estas condiciones no necesariamente te detienen completamente el ingreso, pero sí te avisan o te demoran el ingreso. O sea, acá lo más fundamental de la propuesta tiene que ver la capacidad operativa de una respuesta rápida. O sea, saber que entra alguien y cuando tú sabes que alguien está entrando por ese punto, ¿qué hacer? Claro. Y eso es lo que diferencia en general de la respuesta que hace ahora el gobierno y también de otras propuestas de infraestructura. La infraestructura, la zanja por sí misma no te detiene el tema. Y ahí, en la capacidad operativa, la idea es tener un centro de control en Guara y tener distintos centros de internamiento. Cuando una persona entra, poder interceptarla, llevar a este centro, hacer los análisis respectivos de necesidad de protección, de validación, y en menos de 48 horas devolver al país donde viene. Devolver al país de tránsito, la gran mayoría de los casos con Bolivia. Y eso es bien relevante, y la idea es hacer un proceso que tiene que ver una capacidad de respuesta coordinada entre las policías, entre las Fuerzas Armadas, establecer estos centros, ir moviendo y tener una capacidad de monitoreo de fronterizo relevante. Mucho más con sensores, con drones, con globos, tener un muro digital, por así decirlo, y tener una respuesta cuando se genere esta alerta.
Ahí tengo varios comentarios. Para entrar a picar, ¿cierto? Vamos haciendo el doble clic. Yo creo que el tema de un centro de internación va a ser algo que va a generar ruido. Entiendo el porqué. Muchas veces me tocó visitar la zona norte y te dicen, bueno, bajan los buses con los migrantes, llegan a la ciudad, sí, no y luego después pueden agarrar un bus e irse. O sea, en el fondo te tocan una dirección y después no tienen dónde notificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una primera pregunta, Álvaro Belolio. Y la segunda es que esto también requiere la colaboración de otros países, porque sí. Si después Bolivia y Perú no quiere aceptar, porque claro, Perú puede decir, mira, pasa por Perú, pero con la única condición de que no te quede aquí. Y tu objetivo es Chile. Bueno, te vamos a dar todas las facilidades para que llegue hasta Chile. O sea, se requiere la colaboración activa de países limítrofes como Perú y como Bolivia. ¿Cómo esperan conseguir eso?
Sí, el tema del centro de internación tiene que ver que durante los 10 primeros kilómetros, y una norma legal que modificó este gobierno, así que agradecido por esa gestión, durante los primeros 10 kilómetros no se considera que se hizo un ingreso efectivo al país. Entonces es como cuando tú llegas al aeropuerto y no has ingresado, no has pasado el control fronterizo. El control
es una ficción jurídica. Estás en Chile, pero en verdad no te consideramos legalmente en Chile.
Por lo tanto, te genera un sustento legal y también en derecho internacional para devolver a esta persona porque tampoco hizo egreso legal de ese país. Egresar ilegalmente de Bolivia tiene una sanción. Por lo tanto, si alguien trata de ingresar ilegalmente, tú lo vas a ese centro y lo devuelves y lo reconduces a Bolivia, lo que haces es que están ayudando a Bolivia a cumplir con su ley. O sea, es muy generosa la parte
de Chile. La pregunta es si los bolivianos quieren ser ayudados.
Una buena pregunta. En febrero del 2022, recién aprobada la ley, el reglamento, se devolvieron cerca de 50 ciudadanos venezolanos y colombianos que habían ingresado ilegalmente por Bolivia. O sea, se podía reconducir a extranjeros no bolivianos. Okay. Cuando asume la nueva administración, la primera acción que toma en materia migratoria, a fines de abril, saca una resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos. Porque se complicaban con las autoridades, porque era difícil y otro. Y este gobierno hace bastante eso. Cuando encuentran que hay una dificultad, al tiro tiran la toalla y dicen que no se puede, y la solución ahora es darle visa a todos. Entonces, se hacía antes.
Lo acabamos de ver todo esto, ¿no? Recién, bueno, en el caso de la casa Allende, sí.
Se hacía esto, se suspendió ahora los 3 años, dijeron que tienen un acuerdo, no, yo no he visto el acuerdo, pero si es que se logró un acuerdo sería una buena noticia, pero la reconducción es fundamental. Pero la ley no establece que estás obligado a pedirle permiso a Bolivia. La ley dice que tú tienes que avisarle a Bolivia, y eso es un tema bien relevante. Por lo tanto, tú podrías gestionar que estos migrantes se devuelvan a Bolivia, en este caso a Oruro u otra de la zona, y después avisarles que hubo un intento de egreso ilegal de su país, así que tengan alerta y también se levanta la prohibición de ingreso.
O sea, en el fondo, más que nosotros intervenir por un ingreso ilegal a Chile, es que estamos ayudando a prevenir el egreso ilegal de Bolivia. Y ahí, en ese mismo sentido, la propuesta de Evelyn Matei a propósito de la grave crisis migratoria dice una mirada integral, el foco en Bolivia, infraestructura para el control fronterizo, dice una combinación de barreras físicas, que es fosas, pretiles y otros, para delimitar 240 kilómetros. ¿Qué zona sería de eso? Porque la frontera de Chile es muy extensa y es muy porosa, o sea, hay muchos lugares por donde entrar. ¿Dónde van a poner el foco primero?
No hay que hacerlo continuo, tampoco voy a entrar todo el detalle, si no estaría dando cuenta las rutas, hay más de 100 rutas ilegales en Chile, pero es principalmente en las fronteras, en la región de Arica, Tarapacá y Antofagasta, o sea, ahí está la gran mayoría de los pasos clandestinos. Existen algunos pasos adicionales más con Argentina, pero una dificultad muy, muy alta, y lo que tienes que hacer es elevar mucho el costo de ingresar clandestinamente al país. ¿Por qué se vienen hoy en día a Chile? Por 3 razones. Uno, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización, lo hemos discutido largamente. De los 182.000 clandestinos en el registro biométrico, cerca a más de 150.000 dijeron tener cierto ingreso, generar, y muchos están trabajando irregularmente. Entonces, esa es la principal razón. La segunda, claro, que es bastante fácil y consideran que no hay sanción a ingresar ilegalmente. Si tú dificultas el ingreso y estableces sanciones y dices que no les va a dar visa y además multas, o sea, es muy duro con los empleadores que
claro, la gente que lo contrató,
cambian los incentivos. Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente a Chile tienen una visa en Colombia. Colombia hizo una amnistía y dio visa de 10 años a prácticamente todos los que estaban. Entonces, ellos estaban legal en Colombia. Eligieron venirse a Chile por estos privilegios, por así decirlo. Por lo tanto, si tú subes estas condiciones, lo hace tremendamente más complejo. Pero sí hay que ser relevante que primero estos 240 kilómetros, en una forma gradual, pueden ir cambiando con el tiempo. O sea, no están completamente delimitados a lo que hay. Porque también tiene un poco lo que se llama el efecto globo, por así decirlo. Que si tú aprietas por un lado, se te infla por el otro.
Claro, claro.
Entonces hay que ir adaptándose a las condiciones, pero hacer que el ingreso irregular sea cada vez más difícil.
Te quiero, quizás la respuesta a esto, Álvaro, decir, bueno, ya lo acabo de decir, es la propuesta que ya se está conociendo, pero en mi opinión práctica, es lo que a mí me ha tocado ver cada vez que iba al norte, qué sé yo, yo creo que hay dos cosas que son claves. Y perdón que los que nos están escuchando de ser tan, entre comillas, básico. Uno, que requiere actitud.
Sí.
Que hay que tomar una decisión de querer hacer esto. Porque si no, vamos a tener una ministra de Interior, un ministro de Interior que va a poner un megáfono y le dice, oye, por favor, no vengan. Por favor, no crucen la frontera. Atención, lo estoy viendo, cruzará, lo vi cruzar, después ya, bienvenido. Entonces te lo comento porque hay que tener una decisión. Y lo digo porque muchas veces me tocó conversar con militares desplegados en la zona donde hay un estado de excepción constitucional y los mismos militares te dicen, me decían en esa época, mire ministro, lo que pasa es que venía una familia con niños y yo no podía dejar a los niños ahí, entonces los subí al camión y yo los llevé a Iquique. O sea, al final tú tienes que tener un tema de decisión y de uniformidad. Y lo segundo, en esta materia del tema de la inmigración ilegal, que tiene que tomar la decisión de querer hacerlo y no solamente ser como un control de estadísticas. Es como que inmigraciones no puede ser, o la decisión de inmigración no puede ser saber cuántos han entrado, sino evitar que entren. Y en ese sentido quería preguntarte cuál va a ser las prioridades para esta materia.
Hay un tema bien relevante lo que está diciendo, porque uno de los grandes argumentos que ocupa la izquierda es que dicen que la migración no se puede impedir o limitar. Por lo tanto, van a entrar todos y no hay nada que hacer. Y el único rol del Estado es dar un carnet de identidad. Y eso no es cierto. Por ejemplo, el caso de los ciudadanos haitianos, el año 2017 entraron cerca de 130.000. De hecho, en los últimos meses entraron 16.000 al mes. Y cuando se estableció una visa y se puso más restricciones y otro, ya no entran 130.000 ciudadanos haitianos de forma ilegal al país. Quien te diga eso, que lo demuestre, pero claro, claramente los datos oficiales muestran que no es así. Bajó considerablemente ese impacto. Entonces, tú sí puedes influir en los flujos migratorios. Y eso, ellos creen que las señales no apuntan. Entonces, ahí hay un tema bien relevante que tiene que ver con ese punto específico. Y el tema de la actitud, las condiciones establecen que tú tienes que tener protocolos claros. Porque muchas veces las Fuerzas Armadas estaban muy incómodos porque, primero, el reglamento del uso de la infraestructura crítica que tienen para la coordinación, el control fronterizo, no les permite reconducir y tampoco les permite el uso de la fuerza. Entonces, finalmente, ellos los terminan ocupando como anfitriones de los migrantes.
Claro, observadores.
Entonces, ese sistema no te funciona. Y las Fuerzas Armadas también han ido avanzando en los requisitos y creo que es bueno coordinar con ellos cuáles son las garantías que necesitan.
Yo te decía esto, Álvaro, porque nos quedan un par de minutos, pero yo lo comentaba porque siento que a veces uno se hace trampa en el solitario en esta materia. Es como te dice, como mira, voy a poner parlantes, voy a poner militares, pero tú sabes que los militares están siendo meros espectadores del proceso y no están ahí para evitarlo. A mí me tocó una vez ir en una delegación acompañada de militares a la frontera y chuta, en la caravana, mira, y tú cómo recorría Arica, cómo recorría en otro día Iquique, o sea, la verdad, no frenaban los rojos, todos paraban, carabineros, militares. Chuta, llegaste al puesto fronterizo y ahí sé que ya nadie se corrió cuando vio a los militares, o sea, los militares eran parte del paisaje.
Sí.
Y yo creo que eso es un peligro porque también terminas exponiendo y debilitando tus propias Fuerzas Armadas. Entonces, tener a las Fuerzas Armadas y decirle al mundo, oye, hay aquí tantos miles de soldados desplegados y que tú sabes que pasan igual, bueno, creo que es hacerse trampa en solidario y sería muy grave, y espero que no, que un nuevo gobierno parta con esa actitud. Se requiere una cuestión. Por eso yo te decía tanto la decisión, la actitud. Sí.
No, y al final, y también llamo a los auditores, cualquiera que diga que él va a controlar la frontera y otro, pregúntale, perfecto, tú ves a alguien ingresando, lo detectas, ¿qué pasa después?
Claro.
Esa pregunta es fundamental, o sea, ¿qué pasa después que esa persona ingresa? Porque hoy en día lo que propone el gobierno es que si tú detectas a alguien ingresando ilegalmente, tú lo registras y le das una visa después. Esa es la propuesta del gobierno, eso es lo que dice la política migratoria, esa es la razón del registro biométrico.
Ya, pero ese es un llamado a la migración. O sea, una invitación, oiga, familia, vengan por acá, porque al final, entren por donde entren, yo les voy a terminar dando una visa.
Sí, ellos consideran que eso no existe. Pero entonces, me acuerdo el subsecretario Cordero decía, no, es que hay un estudio del Banco Mundial que dice que regularizar no genera efecto llamada, sino lo contrario. Le pidieron el estudio, revisé el estudio y no decía algo nada que ver. Decía que si el extranjero puede entrar regular, disminuyen los ingresos irregulares, obvio, porque si calle abierto pueden entrar todos. Ya no lo dice de nuevo el subsecretario, que bueno que al final leyó lo que estaba citando. Pero bajo esa condición yo creo que es fundamental darle el qué pasa cuando tú identificas a la persona. Y ahí claramente hay dos modelos. Está el modelo de yo la devolver, lo voy a expulsar, lo voy a reconducir, voy a hacer cargo a los países de donde viene. O el modelo de no se puede hacer nada, solo les doy una visa. Y ahí, por ejemplo, por eso a mí me molesta tanto el tema de las expulsiones, porque dicen, oye, es que con Venezuela no nos acepta bien expulsado. Bueno, Venezuela siempre ha puesto problemas para estas cosas. Y es la diferencia es cómo uno se los arregla. O sea, nosotros también nos ponía problemas y aterrizamos 10 aviones. Y ahora dicen, oye, es difícil. Perfecto, entonces aterrízalo en Colombia y crúzalos por tierra. O Bolivia y Brasil, que no le piden visa a los ciudadanos venezolanos, andan unas caravanas por tierra. O sea, no se las arregla.
Claro.
Cuando tiene una
dificultad,
resuelve
el problema.
Claro, resuelve el problema. Parece este gobierno. Y yo ahí siempre cito al diputado Winter, yo creo que el gran intelectual del Frente Amplio, que él dice que ellos están para la discusión ideológica y no para la gestión. La gestión no importa.
Ahora, por él lo dicho antes de presentarse a la candidatura presidencial, ¿cierto? Es decir, si querían discutir, hagamos un seminario, no se presenten a gobernar Chile. Queremos agradecerle a Álvaro Belolio su participación hoy día con nosotros, Ricardo Hernández, que nos dejó unos minutitos antes, y a usted lo invitamos al rompecabezas y a acompañarnos mañana a hablar de pensiones con Pablo Eguren de Libertad y Desarrollo y Álvaro y Arte de República. Nos vemos, que estén bien. Chao.
Hasta luego.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamir. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security. Un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.